Primera carta del apóstol Pedro, capítulo primero, versículos del 10 al 12. Nos dice Pedro, apóstol de Jesucristo, por lo tanto maestro de la Iglesia, nuestro maestro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ya hemos estado viendo cómo Pedro ha estado declarando que para el aliento, consuelo y esperanza de los creyentes que estaban en medio de situaciones de tribulación que les trajo la providencia, o para otros creyentes que podemos estar en medio de problemas y de tribulaciones y de pruebas que nos trae nuestro propio pecado, cómo las Escrituras tienen mucho que decirnos y enseñarnos al respecto. Él nos ha estado diciendo que los profetas cumplieron con un deber, y el deber al que estaban sometidos era el de profetizar, es decir, hablar lo que Dios les transmitía, sin ponerle nada añadido, que es también la función que tiene el pastor. Hablar, o los predicadores, no tienen que hablar en su propio nombre, ni de sus experiencias, ni de sus cosas, y todo el sermón se pasan contando su vida. Somos transmisores de la palabra de Dios y tenemos que ceñirnos a la realidad de lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que ellos, los profetas, profetizaron. También estuvimos viendo cómo indagaron. Estuvimos viendo cómo inquirieron y estuvimos viendo cómo escudriñaron. Es decir, hubo una actividad constante por parte de ellos para cumplir con su deber de acuerdo a lo que Dios les había expuesto que tenían que hacer para transmitir todo lo que tenía que ver con la persona de Cristo, no a ellos, sino a nosotros. Así que estuvieron haciendo todo este trabajo para nosotros, para ti. Esto nos resulta sumamente alentador. Porque ellos utilizaron su tiempo y sus capacidades con sacrificio y con tesón para descubrir la voluntad de Dios y que no lo hicieron para ellos mismos, sino que estaban pensando en el pueblo de Dios que vendría en el futuro, que somos nosotros. Los profetas se dedicaron con arduo trabajo. Esto es lo que implica la palabra predicación. Arduo trabajo a esta tarea, para que nosotros ahora pudiéramos acceder a las Escrituras y tener a nuestra disposición todo el consejo de Dios, la revelación del Dios eterno. Nos es dada ahora a través de las Escrituras, que es la que usa el Espíritu Santo para darnos a conocer su voluntad. También vimos cómo Pedro conecta el mensaje revelado por medio de los profetas del Antiguo Testamento con el mensaje proclamado por los apóstoles en el Nuevo Testamento, de manera que conecta todas las Escrituras para que no pensemos la herejía de Marción. La herejía de Marción es que el Antiguo Testamento es una parte de la que nos debemos olvidar porque hay un Dios malo y el Nuevo Testamento es el Dios de amor, que es la que nosotros estamos. Esta es la herejía combatida en el siglo IV de un tal Marción, que precisamente esta herejía la mayoría de las iglesias evangélicas y católicas se la creen. Es decir, se combatió la herejía y resulta que la herejía está dentro de la Iglesia. Increíble. Pero el apóstol Pedro nos está diciendo que lo que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron, los apóstoles del Nuevo lo dan a conocer, lo proclaman para la Iglesia. Se ha desvelado por completo la promesa dada por Dios a Abraham de que en su nombre serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que en la muerte del Señor, después de la muerte del Señor en el día de Pentecostés, cuando aquellos partos, elamitas, medos estaban allí en Jerusalén celebrando el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, ¿qué hacen aquellos 120 que estaban en el aposento alto? Dios les dio el don de hablar en las lenguas de aquellos que visitaban Jerusalén en aquellos días y hablaron como nativos aquellas personas a las cuales el Espíritu Santo llamó a la salvación y cuando volvieron a sus lugares de origen, llevaron el Evangelio con ellos. Este es el gran milagro que se llevó a cabo en aquellos días cuando el Evangelio de la Palabra de Dios fue expandido. Este es el asunto que trata con mucha atención las Escrituras, cómo la palabra de Dios ha ido expandiéndose a lo largo de los siglos y cumpliendo el propósito que Dios tuvo cuando prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y el gran mensaje que anuncia la Escritura es que un grupo reducido de todos los que componen la suma de los condenados a muerte, que son todos los que nacen a este mundo, son liberados de su destino para ser hechos hijos del Rey de Reyes. Todo por su gracia, porque en su voluntad eterna estuvo el llamar a sus elegidos a la salvación. Así que tú, quien por tus hechos mereces la condenación eterna, el sufrimiento sin fin, lo que en ninguna de tus peores pesadillas puedes llegar a imaginar que es lo que está preparado para todos aquellos que desprecian la gracia de Dios, que seas librado de ese lugar de tormento espantoso, donde no existe la esperanza de que mañana será un día mejor que el de hoy, para que por la aplicación de un decreto del juez universal de todo el universo, seas librado de esa tortura infinita que justamente te corresponde por tus pecados, y encima, que esto lo obtengas porque el Hijo de Dios, el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, murió para salvar pecadores, esto deja perplejo a cualquiera. Que el Dios eterno se encarnase para que nosotros, que somos condenados a muerte por lo que nuestros hechos han hecho, es decir, por nuestros delitos contra la ley de Dios, que nosotros, que mereciendo la condenación eterna, Dios envía a su Hijo para morir en nuestro lugar y librarnos de la condenación eterna, es algo asombroso. Por eso el apóstol dice que en estas cosas los ángeles se quedan sorprendidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la historia de la redención? ¿Cómo Dios está moviendo toda la historia? Para que los receptores de su gracia, su iglesia, puedan incluso transmitir el mensaje de esa gracia a los ángeles que miran absortos todo lo que la iglesia está exponiendo, está investigando, está profundizando en todo lo que es el plan de redención de Dios a lo largo de la historia. Así que hoy vamos a ver tres puntos. El primero, el anhelo de los ángeles y el desprecio humano. El segundo, ¿quiénes son los ángeles? Y el tercero, ¿qué es lo que admiran los ángeles? Así que vamos a ver el primero, el anhelo de los ángeles y el desprecio humano. Los ángeles son ministros de Dios. Ellos ejecutan su voluntad. El hecho de que Dios lleva a cabo sus propósitos eternos implica que Él también utiliza medios para cumplir sus propósitos eternos. Por ejemplo, nadie podría ser salvo si desde la iglesia no se predicase el Evangelio. Así que Dios se sirve de su iglesia y de sus ministros para que anuncien el Evangelio y a través de ese Evangelio anunciado el Espíritu Santo lo toma y salva a pecadores. Pero nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios que tenemos que cumplir. Así que Dios no actúa directamente, actúa a través de un medio que es la iglesia, a quien se le ha dado la autoridad de predicar el Evangelio. Lo mismo ocurre con los ángeles. Ellos son ministros enviados, son servidores de Dios para cumplir sus propósitos eternos. Ellos son sus mensajeros. Ellos son quienes ejecutan su voluntad en los cielos y en la tierra. Por eso el Salmo 103 dice, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos. El Señor tiene legiones de ángeles, ministros suyos que hacéis su voluntad. El ser humano, en su increíble obstinación, niega siempre lo evidente. Crea la mentira, ya que todo ser humano que viene a este mundo es hijo de su padre. La Iglesia Católica dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que cuando venimos a este mundo, todos somos hijos de Satanás. Un pequeño matiz. Por eso es que el ser humano crea la mentira. ¿Venimos del mono? Claro, claro, claro. Pregunta a las iglesias evangélicas a ver a cuántas encuentras que te digan que no venimos del mono, sino que somos una creación directa de Dios. Porque la mayoría creen que venimos del mono, a que son monos. No aceptan la verdad en absoluto. Es más, en el mundo en el que vivimos, bueno, eso siempre ha ocurrido, se niega la existencia de Dios con todas las fuerzas que uno puede. A alguien le puedes preguntar acerca de sus responsabilidades en este mundo y creen que diciendo, no creo en Dios, ya están exentos de todo. Ya no tienen que hacer nada. Es como decir, no creo en Dios y el Estado te paga un sueldo. Claro, es que todo es gratis. El creer en Dios tiene muchas implicaciones. Implicaciones morales, implicaciones prácticas, implicaciones eternas. Esto requiere un trabajo arduo. Es que somos soldados. Y los soldados, Fernán, no se están todo el día tumbados en la cama esperando a ver si viene el enemigo. No, no, no. Se tienen que preparar, por si viene el enemigo, que puedan hacer frente a todo lo que supone una batalla. Pero es que los creyentes somos soldados. El asunto es que los creyentes generalmente no creen que son soldados. Creen que están aquí para hacer el vago. Y tienen a Aladino y su lámpara maravillosa, que cada vez que tienen un deseo, frotan la lámpara, sale el genio y el deseo se cumple. Porque soy hijo de Dios. Pero esto es un engaño de Satanás terrorífico. Así lleva a muchos que se llaman creyentes directamente al infierno. Pero ese es el camino que están eligiendo. Muchos, por tanto, dicen, para evitarse todos los compromisos y responsabilidades que requiere el creer en Dios, muchos se les ocurre la idea increíble, solamente se les ha ocurrido a ellos. De decir, no hay Dios. No creo en Dios. Anda, qué bien, solamente se me ha ocurrido a mí. Mira que son ilusos. Salmo 4, versículo 1. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Pero es que más necio no puede ser, porque si sales a la calle... Bueno, si te miras al espejo ya verás la complejidad que tiene tu cuerpo. Para que todo funcione, incluso para que puedas pensar esas tonterías. Eso requiere una obra increíble de ingeniería. Pero el ser humano niega la evidencia. Y lo hace porque cuando ve la responsabilidad que va a tener que asumir delante de Dios si cree en Dios, prefiere negar su existencia a fin de seguir haciéndose el vago y sometiéndose a los deseos de su corazón, ya que quiere seguir los deseos de su corazón y la moda del mundo que le ha tocado vivir, con lo divertido que es. Es que si crees en Dios eres un soldado, es todo cataclac. Pero si no crees en Dios puedes hacer lo que te dé la gana. ¡Qué divertido! Pero observa bien si piensas que Dios no existe, o si piensas que Dios no es para ti, o si no te importa un comino. Piensa bien lo que te voy a decir. Lo voy a decir para los jóvenes, pero esto también es aplicable a los mayores, que están pensando en sus tontunas y que no atienden a qué es lo que Dios en su palabra enseña y que tienen que ser consecuentes. Si eres un joven con este pensamiento, que niegas tajantemente lo que la Escritura enseña y sus implicaciones, tienes que saber bastantes cosas. Lo primero es que si tus padres son creyentes y conocen la voluntad revelada de Dios, saben que todo lo que tenemos, absolutamente todo, proviene de la misericordia y de la gracia de Dios. Todo proviene de Él. Así que si tú niegas a Dios y te rebelas contra la autoridad de tus padres, sigues la moda del pensamiento que hoy tenemos, entonces tendrás también que asumir las consecuencias. Así que tenemos aquí un asunto ante el que los ángeles se quedan absortos y el ser humano más tonto no puede ser. Pero aquí lo tenemos. En el libro titulado El hijo en el hogar, que está escrito por John Abbott, él escribió La madre en el hogar, que tantas lágrimas os ha hecho pasar, pues hay otro que se llama El hijo en el hogar. Ha sido recientemente corregido e imagino que pronto estará también a nuestra disposición. John Abbott trata asuntos interesantes respecto al hijo. Voy a adaptar uno de sus capítulos a la situación actual. Él vivió en el siglo XIX, no tenía WhatsApp, evidentemente, ni muchas de las cosas de los que hoy podemos disfrutar. Él habla de una chica, yo lo voy a cambiar a un chico, voy a cambiar algunas cosas para hacerlo en un lenguaje más actual. Dice en uno de sus capítulos, puede que te cueste un poco identificar cuáles son tus obligaciones hacia tus padres y hacia Dios, pero pregúntate qué sería de ti, ya que niegas a Dios, y tu responsabilidad para con Él, si tus padres se negaran en cuidarte de ahora en adelante, ya que no crees en Dios, y tus padres saben que todo lo que tenemos viene de Dios, y tú no crees en Dios. Vamos a imaginar, suponte que ellos dijeran, muy bien, si no estás dispuesto a obedecernos, ni aceptas al Dios que nos da todo, puedes irte de casa y cuidar de ti. Nosotros no podemos permitirnos la molestia y el gasto de cuidar de un vago y de un necio, a menos que tú sientas gratitud y seas consecuente con las enseñanzas de las Escrituras. Bueno, quizá dijeras, iré a buscar mi iPhone, iré a buscar mi Samsung, y iré a buscar mi tablet. Y también tomaré mi ropa preferida, la meto en una mochila y me voy. ¿Cómo? Dice la madre, ¿cómo? Todo eso no es tuyo. Es de tu padre que gana el dinero para mantener la casa. Él los compró y él los pagó. ¿Por qué dices que son tuyos y vas a recoger tus cosas? Después de pensar por un instante, puede que tú respondieras, joven, son míos porque tú me lo diste. De eso nada, dice la madre. Solamente te hemos dejado que los tuvieras para usarlos, pero no son tuyos. Tú nunca has pagado ni un céntimo por ellos y ni siquiera nos has pagado por usarlos. Queremos guardarlos para nuestros hijos, que estén agradecidos a Dios por su bondad y su misericordia y que teman su nombre. Hasta la ropa que ahora tienes puesta no es tuya. Sin embargo, te la vamos a dejar como obra de misericordia, pero solamente la ropa que llevas puesta. Ahora supongamos que te marchas, sigue diciendo Abud, y veamos cómo te las arreglas para cuidar de ti. Te levantas para irte de tu casa sin tu adorado móvil. Pff, ¡qué desgracia! Ni la guerra de los troyanos puede suponer una desgracia mayor. No llevas ninguna otra ropa puesta, sino la que llevas encima. Las Nike ahí se quedan. Mi ropa de marca. Pero tu madre te dice, espera un momento. Tú piensas, bueno, voy a recibir todo lo que considero que es mío. Y resulta que tu madre te dice, ¿acaso no hay que rendir cuentas antes de que te vayas? ¿Cómo cuentas? Yo no sé matemáticas. Ven, ven. Te hemos vestido y mantenido durante 18 años. Durante 15. Durante 17. Ahí podemos adaptarlo. La molestia y los gastos, calculando lo mínimo, supone lo siguiente. He tenido que hacer un trabajo importante para informarme de lo que gasta un niño. Madre mía. Pensarlo bien. Alimentación, higiene, ropa y calzado, ocio y juguetes, sanidad y los complementos entre los 1 y 3 años que tienes que comprarle, el carrito, el colchón del carrito, la cuna, la silla del coche de conducir, las pomadas, el Natusan, de pañales ni hablamos, porque eso es una ametralladora. No sé cómo, comiendo lo que comen, pueden usar tantos pañales. Pero yo me di cuenta con Anaís que era espantoso. O sea, no podía entender cómo un cuerpo tan pequeñito podía tener tanto. Increíble. Entre los 1 y 3 años, el gasto mínimo, reducido al mínimo, son 10.730 euros. Los 3 primeros años. A lo mejor alguien tiene que darse cuenta de algo. De los 3 a 6 años, alimentación, higiene, ropa y calzado, ocio y juguetes, sanidad, complementos, 5.850 euros. De los 6 a los 12 años, en alimentación, higiene, ropa y calzado, ocio y juguetes y sanidad, 12.600 euros. De los 12 al 18 años, mi móvil, mi tablet, mi ordenador, mi. Alimentación, higiene, bueno, apenas comen los niños, sobre todo si son varones, de 12 a 18. O sea, dejas la nevera llena y cuando vuelves por la noche te encuentras solamente el alambre. Increíble. Alimentación, higiene, ropa y calzado, ocio y juguetes, los complementos, 16.200 euros. Es decir, a los 18 años, como mínimo, un pobre angelito que ha venido a este mundo con cara de ángel, se ha comido 46.380 euros. No está mal. Luego piensan que todo lo que tienen es gratis. Claro, ¿para qué van a agradecerle nada a Dios si todo es gratis? Y eso sin contar, dice la madre, las horas dedicadas a ti. Cuando te has puesto enfermo, cuando he tenido que llevarte al médico, cuando he tenido que salir corriendo, cuando has vomitado 17 veces en la ropa y te he tenido que lavar, nada. Así que como no crees en Dios ni quieres honrar a tus padres, entonces esta es la deuda que tienes, 45.380 euros. El joven agacha la cabeza y no sabe qué decir. Claro, ¿qué va a decir? No tiene dinero, no puede pagarles. Tu madre, después de esperar un momento la respuesta que le pudieras dar, dice: en muchos casos, cuando una persona no paga lo que debe, justamente es enviada a la cárcel. Porque los niños piensan, ya tengo 18 años. Que sí, ahora ya puedes ir a la cárcel. Antes no, pero ahora sí. Y dice la madre: nosotros, sin embargo, seremos particularmente benévolos contigo y esperaremos. Quizás si trabajas durante 15 o 20 años y ahorras bien, podrás ganar lo suficiente para empezar a pagarnos todo lo que nos debes. Pero recuerda que hay un porcentaje que se devenga por intereses anualmente del 10%, que es lo que establece la ley. O sea que cada año me vas a deber 2.500 euros más. Así que tranquilo. Todo es gratis, como puedes ver. Tú abres la puerta y sales de tu casa. Hace frío y viento. Estamos en invierno. No te quiero ni contar estos días que ha nevado. Temblando de frío y sin dinero, al instante te has convertido en un mendigo. Lo mejor es ir a la iglesia, porque allí en la iglesia te van a atender. Anda, pero si no creo en Dios. Claro, si vienes a la iglesia y dices, vengo a ver si me atendéis, pero yo no creo en Dios, no te quiero ni contar dónde te vamos a poner. Te vamos a poner en el infierno para que estés calentito. Eso para empezar. Tienes que ser consecuente, querido joven. Quizás acudas a la casa de algún amigo y le preguntes si te permitirá que vivas en su casa. Pero sus padres te responden, ya tenemos hijos y no podemos permitirnos acogerte a menos que nos pagues por darte ropa y mantenimiento. Anda, o sea que esto hay que pagarlo. Interesante. Pero como no tienes un céntimo, vuelves a la calle, tienes frío, hambre, ningún amigo que te quiera acoger, la oscuridad de la noche se acerca, no tienes dinero para pagar una cena o un lugar donde pasar la noche, porque claro, cuando estabas en casa de tus padres, le decías a tu padre, a tu madre, mamá, quiero un McDonald's. ¡Pam! McDonald's. Mamá, quiero de cenar, a ver qué se me antoja. Y tu madre, que es tu esclava, como todo el mundo sabe, te prepara lo que tú quieras. Pero claro, te has ido de casa. ¿A quién le dices, prepárame lo que yo quiera? Que te lo va a preparar. Pero no te imaginas a qué nivel. A menos que consigas algún empleo hoy o mañana y ya de noche, o encuentres a alguien que se apiade de ti, deberás tumbarte sobre el duro suelo y pasar hambre y frío. A lo mejor en la casa de mis padres tampoco se estaba mal, ¿eh? Aunque mi padre y mi madre me riñeran, en fin. Pero tenía mi iPhone, tenía mi Samsung, tenía mi tablet, tenía mi habitación, tenía. Pero, ¿y esto quién lo paga? Porque tú no crees en Dios, entonces, como Dios es el dador de todas las cosas y no eres consecuente, pues ¿para qué te queremos en casa? Entonces esos padres... Abbott sigue diciendo, quizá alguna persona te vea cuando vuelvas a casa por la noche y te lleve a algún refugio para indigentes, donde encontrarás un hogar muy distinto al de tus padres. Te van a abrigar con ropa usada, no de marca, ni recién lavada por tu madre, que huele, uff, qué bien huele la ropa que lava mi madre. Pero te van a dar ropa usada de otros mendigos que huelen, que no te quiero ni contar, a oveja o a cabra, y quizá a pescado. Resulta que no tiene marca. Yo es que quiero unas Nike. Sí, sí, aquí te vamos a dar unas Nike, pero de las otras. Y entonces tienes que estar obligado a cumplir las normas que tiene ese establecimiento con rigor. Pepito, te toca limpiar los baños. Los baños de todo el recinto, pero si yo en mi casa ni siquiera limpio la taza del váter que yo tengo en mi habitación. Pues sí, aquí tienes que limpiar los baños de todos. O si no, te crujimos, porque evidentemente te estamos dando de comer y te damos un abrigo. Imagínate, querido joven, que estás en esta situación y resulta que al lugar donde están los indigentes, porque tú ya eres un indigente, no se te olvide, al lugar de los indigentes llega un matrimonio distinguido que es cristiano y dice: nosotros nos vamos a hacer cargo de esta persona joven. Le vamos a dar comida y ropa sin que tenga nada que pagarnos. La llevaremos a nuestra casa, le compraremos todo lo que necesite, contrataremos a personas para que le enseñen, haremos todo lo que esté en nuestra mano y no le pediremos que nos pague ni un solo céntimo. ¿Qué pensarías tú, querido joven, de una bondad así? Seguirías pensando, no creo en Dios, reniego de Dios, no me gustan mis padres, no quiero autoridad. ¿Seguirías pensando eso? ¿Acaso alguien puede recompensar de ese modo tan cruel el amor con el que ha sido tratado? Esa es la respuesta. Al amor, a la deferencia, a la bondad. Todo esto es lo que Dios hace por cada uno de nosotros y por nuestros jóvenes que reniegan de Dios y van perdidos no se sabe dónde. Todo esto es lo que Dios hace por ti a través del esfuerzo y sacrificio de tus padres y que durante años lo han estado haciendo por ti, querido joven. Ellos pagan el fuego que te calienta, por la casa que te da cobijo, por la ropa que te cubre, por el alimento que te sostiene, por el móvil que adoras. Ellos están al lado de tu cama cuando estás enfermo y te proporcionan enseñanza y entretenimiento cuando tienes salud. Tus padres hacen todo eso sin pedirte a cambio dinero. Pero la realidad que hay detrás de todo esto es que esto es la obra de misericordia de Dios en una familia. El Dios a quien muchos jóvenes niegan. Dios les da todo y ellos le escupen. Así que siempre que te sientas de mal humor o con la disposición para murmurar ante cualquiera de los requerimientos de tus padres, simplemente mira un momento para ver cómo están las cuentas. Joven, ¿no crees en Dios? Le pagas a tu padre 45.000 euros y te vas de casa mañana. Pero si esto no es así, piénsate bien lo que estás haciendo y mira la bondad de Dios para contigo. Joven, que estás recibiendo de la mano de Dios a través de tus padres, está increíble. Misericordia. Esto es uno de los capítulos que Abbot está hablando acerca de los hijos. Hay bastantes más ejemplos estremecedores. Pero esto es bastante ilustrativo para ver cómo los ángeles están adorando a Dios con todo su ser, sirviendo a su voluntad, cumpliendo sus propósitos eternos, y el ser humano se permite la increíble osadía de escupirle a Dios a la cara y decirle que no quiere saber absolutamente nada porque Dios no existe. Como los ángeles no son unos necios como los seres humanos, ellos sí que están atentos a la increíble obra de Dios que se está haciendo a lo largo de la historia. Y se muestran dispuestos a trabajar haciendo la voluntad de Dios en aquello a lo que Cristo les envía para hacer en este mundo. Porque ellos son espíritus ministradores para atender a los santos, a nosotros. Esa es su función, atender al pueblo de Dios. Pedro quiere que estos hermanos entiendan el enorme privilegio que el Señor nos ha concedido, mayor que el que los profetas del Antiguo Testamento, mayor que el de los ángeles, porque el hecho es que Dios nos ha hecho beneficiarios de su misericordia. Con la sangre de su Hijo nos ha limpiado de todo nuestro pecado y nos ha concedido la vida eterna, cosa que no merecíamos, merecíamos lo contrario. Y en su misericordia, Cristo cambió esta situación. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Si eres un creyente en Cristo, si has nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, no existe en el mundo una persona más privilegiada que tú. No existe. No existe. El problema es que fácilmente perdemos de vista la realidad de nuestra fe. Nos dejamos arrastrar de tal manera por los asuntos que nos envuelven en este mundo, por los engaños de este mundo, por las metas de este mundo, por las mentiras que nos cuenta el mundo, por los cuentos que nos cuenta el mundo, que no podemos ver ninguna otra cosa, porque estamos en todo lo que el mundo nos está liando. ¿Cuál es la solución? Una fe que cada día se sustenta en la palabra de Dios. Si dejas la palabra de Dios, falleces. Y esto no es un asunto de la semana que viene, seguiré leyendo. No, no, esto es un asunto de que cada día tienes que cultivar tu relación con Dios, leer las Escrituras y meditar en ellas, porque es el alimento de tu alma. En la medida que estás fuerte en las Escrituras, puedes rechazar los ataques del maligno. En la medida en que estás débil o no lees las Escrituras, Satanás hará todo lo que quiera contigo y más. Cosas que tú ni te imaginas. Pero te inducirá y te engañará para someterte a su voluntad. La fe es completamente práctica. Para aplicar la fe no tienes que irte a un monasterio. Yo es que quiero ser muy santo. Ya sabemos la Iglesia Católica, que es muy creativa en todo esto, y que entonces se van a los monasterios, porque piensan que en el monasterio no hay pecado. Pero el pecado lo llevas tú, da igual donde estés. Jonás estaba en el vientre del pez a cientos de metros de profundidad y él seguía siendo pecador. Invoqué en mi angustia al Señor. Invoqué en mi angustia. La fe es para ejercerla sea donde sea que estés. Así honras a Dios, pero tienes que establecer prioridades. ¿Cuál es mi deber? ¿Y qué tengo que tener en cuenta para que lo primero sea lo primero? Pero el asunto es, ¿cuál es mi deber? Por eso es que el estudio de las Escrituras es tan importante para el creyente. Es vital. Los profetas del Antiguo Testamento usaron este recurso en medio de aflicciones terribles que tuvieron en su vida. La mayoría de ellos murieron a manos de aquellos que se llamaban creyentes. Isaías fue descuartizado por los creyentes, menos mal que eran creyentes, porque si llegan a ser impíos no sabemos qué hubiera sido de él. Tuvieron enormes pruebas y dificultades, pero la Escritura nos sigue diciendo que ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Inquirieron. ¿Cuál es el plan de Dios de redención? Para llamar a su pueblo a la salvación, mereciendo la condenación. Que es todo lo que Dios organizó para cumplir su propósito eterno de justificar al impío. De esto es de lo que está hablando la Escritura. Y aun los ángeles que no sufren aflicciones, que no son participantes directos de la obra salvadora de Cristo, porque Cristo no murió por los ángeles. Los que cayeron, cayeron. Y ahí están. Cristo no murió por los ángeles. Pero por los ángeles santos, ellos se esfuerzan por seguir aprendiendo más acerca de las cosas que a la Iglesia nos ha sido revelada. Ellos se esfuerzan, están mirando qué es lo que está ocurriendo en la Iglesia. Cómo Cristo ha establecido la Iglesia y qué es lo que está ocurriendo a la Iglesia, en la Iglesia a lo largo de los siglos, para que los ángeles estén absortos mirando lo que pasa en la Iglesia. También tengo que decir que en algunas iglesias piensan que hay ángeles, pero son del otro equipo. Eso es la mayoría. Porque lo que hacen es la voluntad de su padre, el diablo, no la voluntad de Dios, que está claramente revelada en las Escrituras. En segundo lugar, vamos a ver los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Todas las religiones reconocen la existencia de un mundo espiritual, por eso son religiones. Sus mitologías, tenemos ahí a los babilónicos, antes a los egipcios, los babilónicos, los asirios, los que vinieron después, medopersas, los griegos, los romanos y todas las civilizaciones que han venido después, incluso hasta la española, tienen sus mitologías. Hablan de dioses, hablan de semidioses, hablan de espíritus, de demonios, de genios, de héroes, de superhéroes. Los grandes imperios de la antigüedad consideraban a sus líderes semidioses. Ahí tenemos al faraón, que eran reyes y sacerdotes a la vez, a los césares romanos, que eran semidioses, por eso eran adorados, a Nabucodonosor, por eso era adorado. La Iglesia siempre ha creído en la existencia de los ángeles. De hecho, la Escritura no hace ningún intento para probar la existencia de los ángeles, sino que los admite por completo. Y nos enseña capítulos en la historia acerca de apariciones de ángeles. A ellos se les atribuyen funciones de la máxima importancia y que son ejecutadas por medio de la providencia que Dios ejerce en este mundo y especialmente en medio de la Iglesia. Es por esta razón que debemos atender lo que la Biblia nos habla acerca de ellos y nos dice que son criaturas inteligentes que están a un nivel muy superior al del hombre, a su poder, su fortaleza, su eficacia. Por lo tanto, no tenemos que ir a ver si hay extraterrestres. Los ángeles son extraterrestres. Los ángeles son extraterrestres. Los demonios también. Así que dentro de los ángeles vamos a ver en primer lugar su naturaleza. Las Escrituras no le atribuyen ninguna clase de cuerpo físico como el nuestro. Nosotros cuando venimos a este mundo, o venimos con un cuerpo físico o no venimos. No hay otro medio por el que podamos estar en el mundo. Los ángeles sí. Tienen cuerpos espirituales que se pueden materializar. Ese es uno de sus poderes. Son seres invisibles, incorruptibles e inmortales. Tuvieron un principio, pero no tienen un fin. Son inmortales. Igual que nuestra alma tuvo un principio, pero no tiene un fin. Somos inmortales. No tienen el don de la omnipotencia. No pueden hacer todo lo que se les ocurra, porque están limitados también por las leyes divinas, para marcarles un límite en lo que tienen que hacer. No son omnipresentes como Dios lo es. Dios está en todos sitios, en cualquier lugar. Los ángeles no. El que esté aquí no puede estar a 1000 kilómetros. O está aquí o a 1000 kilómetros. Pero está en un lugar concreto. no están en un espacio limitado como nosotros. Aquí cabemos 60 personas apretándonos bastante y aquí puede haber 17 legiones de ángeles. Por lo tanto, no están limitados a un espacio físico como sí que lo estamos nosotros. Como espíritus limpios que son, poseen inteligencia, poseen voluntad y poseen poder. Con respecto a su conocimiento, son muy superiores al conocimiento que podemos tener los hombres. De hecho, por esa razón adoran a Dios. Los hombres, en su necedad, adoran a una imagen que se han fabricado y se ponen de rodillas para pedirle que llueva. O sea, hay que ser puntos suspensivos. También tienen un enorme poder que es completamente desconocido para nosotros. Sin embargo, por grande que pueda ser su poder, están sujetos a todas las limitaciones que le pertenecen a las criaturas, porque ellos son criaturas. A estas criaturas pertenece también Satanás. Sabéis que siempre Satanás parece que se enfrenta a Dios y que los dos están más o menos al mismo nivel de poder. No. Dios es el creador, Satanás es una criatura. No tiene nada que ver en cuanto a poder. Es una criatura. Los ángeles no pueden alterar las leyes de la naturaleza, no pueden realizar milagros salvo que Dios se lo permita, no pueden escudriñar el corazón, por lo tanto no saben lo que hay en tu corazón, eso solamente está restringido a Dios. Todas estas prerrogativas, según la Escritura, son exclusivas de Dios, porque es Dios el creador, el que tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Pero sí que pueden los ángeles provocar que nos quedemos perplejos ante el despliegue de su poder, que es tremendo en comparación con lo que nosotros podemos hacer. En segundo lugar, vamos a ver su estado. El estado de los ángeles se nos enseña claramente en las Escrituras. Se nos dice que originalmente todos los ángeles eran santos. Hubo una rebelión en el ejército celeste y una tercera parte de las huestes celestiales se fue con Satanás. Así que tenemos dos partes de los seres creados por Dios, ángeles que se quedaron sirviendo a Dios, y una tercera parte que se fue con Satanás. Los que mantuvieron su integridad son descritos como confirmados en un estado de santidad y gloria. En tercer lugar, ¿cuál es la misión de los ángeles? Las Escrituras nos enseñan que los ángeles son muy activos en tres áreas específicas. La primera, en la adoración a Dios. Son muy activos en la adoración a Dios. En segundo lugar, en ejecutar la voluntad de Dios, aquello para lo que Dios los envía, ejecutan literalmente las órdenes de Dios en el mundo en el que vivimos. Y en tercer lugar, en la asistencia que proporcionan a los herederos de la salvación, esto es, a la Iglesia, a los creyentes. Son descritos atendiendo a Cristo y dispuestos a desempeñar cualquier servicio que se les puede asignar en el avance del reino de los cielos. Están a disposición de Dios para ejecutar su voluntad. En el Antiguo Testamento aparecieron en repetidas ocasiones los ángeles. No tenemos más que irnos al libro de Génesis. ¿Qué es lo primero que aparece en el Génesis? La caída. ¿Y qué es lo que ocurre después de que Adán y Eva caen? Pues que nos encontramos a los querubines guardando la entrada al Edén para que no pudieran volver Adán y Eva. Así que ahí aparecen los ángeles como guardianes y cumplidores del propósito de Dios para impedir que Adán y Eva volvieran al lugar donde habían pecado. El ángel también es enviado por Dios para ejecutar sus juicios sobre Egipto y encontramos en la noche de la Pascua cómo todos los primogénitos en Egipto, tanto de familias como de animales, son muertos. Esto lo hace un ángel. También un ángel en tiempos de David, lo veremos más adelante en nuestros estudios sobre la vida de David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, está a punto de ejecutar sus juicios sobre Jerusalén, enviado por Dios para el castigo del pecado de David. Un ángel, encontramos que también alienta a comer a Elías cuando huía de Jezabel y le anima para que fortalezca su espíritu y coma. Un ángel está con Elías. Un ángel mató en una noche 185.000 hombres en el campamento de los asirios para librar a Jerusalén del cerco al que sus enemigos la tenían sometida. Un texto que aparece en el libro segundo de Reyes, capítulo 19. Eliseo oró para que el Señor abriera los ojos de su siervo. Estaban en Jerusalén, estaban rodeados del ejército enemigo Y Eliseo oró al Señor para que abriera los ojos de su siervo. Y cuando el Señor abrió sus ojos, vio que detrás de las filas enemigas había un ejército de ángeles preparados para atacar al ejército enemigo. También aparecen en el Nuevo Testamento, hablando con María. María, el santo ser que nacerá, será el Hijo de Dios. Le llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Un ángel le revela esto a María. ¿Quiénes son los que cantan Gloria a Dios en las alturas? Sino un coro de ángeles que están anunciando la llegada del Salvador. En la resurrección del Señor, cuando llegan las mujeres a la tumba, ¿qué es lo que se encuentran? La tumba vacía. ¿Y qué había? Un ángel del Señor que les dice, no temáis. En su ascensión también están los ángeles rodeando al Señor. Así que siguen siendo espíritus ministradores para los creyentes, de los que también se habla en las Escrituras, que acompañarán a Cristo cuando vuelva, rodeado con sus ángeles. En cuarto lugar, vamos a ver su número. ¿Cuántos ángeles hay? Pues no lo podemos saber. El número, por lo que nos dice nuestro Señor, es que hay muchas legiones. Mateo 28:53. En Apocalipsis, el apóstol Juan, un libro profético que nos habla proféticamente de algo simbólico. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Cuántos ángeles hay? Una auténtica barbaridad. Un ejército espectacular. Es evidente que la creación invisible está compuesta por un extraordinario ejército de seres puros que rinden un servicio extraordinario al reino de Cristo. La Iglesia Católica, que como siempre es más inteligente que nosotros, ¿dónde va a parar? Habla del ángel de la guarda. Todos nosotros tenemos un ángel de la guarda. El mío se llama Bonnie también. Y siempre va conmigo. Pero esto es una manipulación de lo que enseñan las Escrituras. Nadie tiene un ángel de la guarda. El ángel del Señor como tal es el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero los ángeles cumplen propósitos específicos para cumplir los planes de Dios en la preservación de su Iglesia y en el cumplimiento de los propósitos eternos respecto a la redención. En quinto lugar, vamos a ver su jerarquía y su rango, porque resulta que estamos ante un ejército. No es cualquier cosa. No es como aquí en la iglesia, bueno, ¿qué más da, hermano? Aquí todos hacemos lo que podemos y ninguno hacemos nada, claro. Pero los ángeles no, tienen su rango. La Biblia usa ciertos nombres específicos para indicar diferentes categorías de ángeles. El nombre ángel es genérico, significa mensajero, y nos sirve para designar siempre a los ángeles enviados por Dios a este mundo. Pero esta designación tiene dos propósitos. Y es que adoran a Dios y sirven a la Iglesia. Dentro de su estructura, como decía, hay varios nombres específicos que indican diferentes categorías dentro de los rangos que existen en las funciones que van a llevar a cabo los ángeles. La primera es la de los querubines, son los que aparecen en Edén, que son distintos a los serafines, que son los que aparecen en Isaías, cuando nos dice, en el año en el que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en su trono, y alrededor de su trono había ángeles, que tenían seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban. Son distintos. Los querubines, entonces, se mencionan repetidamente en las Escrituras, guardan la entrada en el paraíso, como hemos dicho, son los que aparecen en la lectura que hacíamos en la introducción cuando se le manda a Moisés la construcción del Arca de la Alianza. Construirás el Arca de la Alianza con una serie de medidas, dentro estarán la ley del Señor, la vara de Aarón que reverdeció y maná. Sobre el arca pondrás el propiciatorio, que es la tapa. Y hemos dicho ya en otros sermones que el propiciatorio es Cristo, porque nos libra de la ira de Dios que quiere ejecutar los juicios sobre los culpables. Ahí está el propiciatorio. ¿Y sobre el propiciatorio qué había? Dos ángeles, dos querubines, que el uno al otro enlazaba su ala, el otro ala estaba inclinada, y sus rostros mirando el propiciatorio. Esto es importante que no perdamos de vista, porque ellos están mirando la obra de redención a la que nos está haciendo referencia el apóstol Pedro. están mirando cómo se desarrolla toda la obra de redención en este mundo. Tanto en Ezequiel capítulo 1 como en Apocalipsis capítulo 4 están representados de diversas formas como seres vivientes. Son representaciones simbólicas y sirven sencillamente para explicarnos su extraordinario poder y su majestad que es sobrecogedora. Las veces que los ángeles han estado con hombres y los hombres han sabido que eran ángeles, las piernas literalmente chocaban la una contra la otra, del pavor que eso les suponía. Esto es el ángel. Tenemos querubines, en segundo lugar tenemos serafines, se mencionan solamente en el capítulo 6 de Isaías que he comentado anteriormente, y a diferencia de los querubines, los serafines permanecen continuamente alrededor del trono de Dios como siervos de Cristo, adorándole sin cesar. Están siempre listos para ejecutar sus deseos y llevar a cabo su voluntad. En tercer lugar, están los principados, poderes, tronos y dominios. La Biblia habla de cierta clase de ángeles que ocupan puestos de autoridad dentro del mundo angelical y son nombrados como principales. Más en el idioma inglés o en el castellano antiguo se podía utilizar este término para designar a los que están en primer lugar. Estas definiciones siempre nos muestran diferencias de rango y de responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes para con Dios. En cuarto lugar, los arcángeles. ¿Quién no ha oído hablar de los arcángeles? En la Biblia se mencionan dos, Miguel y Gabriel. A este rango de los arcángeles, los testigos de Jehová incluyen a Cristo. Pero es una falsedad por completo, es una herejía completa. Porque ninguno de los ángeles acepta la adoración. Y Cristo sí que aceptó la adoración. En su vida, Cristo aceptó la adoración. Pero cuando vemos a los ángeles estar con humanos, y los humanos van a adorarles, ellos rápidamente se niegan para que ningún humano le adore. A Juan le dice, ¿pero qué estás haciendo? Soy consiervo tuyo. A mí no me adores, adora a Dios. A Miguel se le llama el arcángel en Judas 9. Y por la expresión que se usa también en Apocalipsis 12:7, parece que ocupa un lugar destacado entre los ángeles. Tiene un rango de autoridad superior. Los pasajes que aparecen en Daniel también señalan el hecho de que Miguel es un príncipe entre los ángeles. Miguel y Gabriel. Lo que sí parece claro es que Satanás pertenecía a esta categoría. Miguel, Gabriel y Lucifer. Satanás pertenecía a esta categoría, como uno de los principales poderes que había en el reino celestial, como uno de los tres principales poderes, Satanás asumió su posición y en su soberbia se separó del ejército celestial, arrastrando con él, como decía antes, a un tercio de las huestes celestiales. Este tal importancia, la palabra que nos es predicada en la iglesia, la gente, y a veces los creyentes, no somos conscientes de todo lo que se nos está predicando, de qué es lo que ocurre cuando se abren las Escrituras, y cómo los ángeles están atentos a ver qué es lo que en la iglesia se está enseñando para que puedan conocer más acerca del plan redentor de Dios y cómo va llamando a unos y otros de distintos países, de distintas razas, de distintos lenguajes, y los va uniendo en una común unión en medio de su iglesia. Es de tal importancia su palabra revelada a la iglesia y su plan de redención, que por eso se nos dice, aquí en esta carta del apóstol Pedro, es nuestro tercer punto, el tema que admiran los ángeles. A estos se les reveló a los profetas que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Este es el plan de redención. La palabra que Reina Valera traduce aquí como anhelar significa desear fervientemente. Les apasiona ver todo el plan de redención. A los seres humanos tienen una pasión, los seres humanos. Cuando les han pasado algunos años después de que supuestamente se han convertido, tienen una pasión todavía, que uno los ve y te dan ganas de llorar. Pero te dan ganas de llorar por lo lamentable de su estado. ¿Dónde está su convicción en Cristo, su firmeza en Cristo, la batalla que tienen que luchar? Muertos. La palabra que Reina Valera traduce significa desear fervientemente. Los ángeles anhelan, los ángeles desean fervientemente ver qué es lo que Dios está haciendo a través de la iglesia. Los ángeles son seres espirituales, pero tienen naturaleza personal. No tienen un cuerpo con nosotros, como nosotros, pero desde luego tienen inteligencia superior, tienen voluntad y tienen emociones. Ellos observan todo lo que respecta al desarrollo del plan de la salvación, cómo Dios lo ha ido implantando desde la caída en Edén hasta nuestros días. La palabra mirar, ellos anhelan mirar, la palabra mirar implica un proceso de observación en el que aquel que está observando está profundamente interesado en algo. Y este verbo implica inclinarse para ver algo. ¿Qué es lo que hacían los querubines en el arca? Es que se está refiriendo Pedro a eso exactamente. ¿Qué es lo que hacían los querubines en el arca? Estaban postrados mirando el propiciatorio. Cristo es nuestra propiciación. Están mirando la obra de redención atentamente. ¿Cómo es posible que el Dios eterno se humane para salvar a pecadores dignos de la muerte? ¿Cuál es el increíble amor de Dios que envía a su Hijo para morir por sus enemigos? Esto es lo que están mirando los ángeles, atentamente. Al igual que estos ángeles estaban mirando hacia el propiciatorio sin descanso, lo que se nos quiere mostrar es que los ángeles están observando continuamente con atención todo el asombroso plan de redención del que el propiciatorio, la tapa que cubría el arca, representa a Cristo, nuestra propiciación. El que asume la descarga de la ira de Dios para aplicarnos su justicia, dándonos a cabo su gracia y su misericordia. Los ángeles no participan como nosotros de la misericordia de la gracia de Dios. No necesitan ser perdonados porque no han pecado. Los que pecaron, ya nos dice la Escritura, que por ellos Cristo no murió. Por lo tanto, están perdidos desde el mismo momento que decidieron pecar. Pero los ángeles puros están mirando absortos todo lo que supone el plan de redención, porque para ellos es sorprendente. Ellos no necesitan ser perdonados, no necesitan ser justificados, no necesitan ser santificados. Ya lo son. Son perfectos en santidad. No conocen por experiencia lo que significa recibir el perdón de Dios. Pero sí conocen perfectamente lo que significa la santidad de Dios. Conocen perfectamente lo que significa que Dios aborrece el pecado y por lo tanto ellos se maravillan al contemplar cómo Dios estableció un plan mediante el cual pecadores dignos de muerte son salvados. Esto es increíble, increíble. Así que al observar la misericordia de Dios obrando de este modo en la iglesia y quedarse tan sorprendidos, esto los llena de asombro y de admiración. Por eso el apóstol Pablo, si nos vamos a la carta que escribe a los Efesios, capítulo 3, versículo 10, allí nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, atención con lo que está diciendo, que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Es decir, aquellos que tienen el poder como rangos superiores de los ángeles, la iglesia les está enseñando. Abrimos la palabra de Dios, escudriñamos la palabra de Dios, lo hacemos con reverencia, con solemnidad, pidiéndole al Espíritu de Dios que nos ilumine, y esto también sirve para que los ángeles vayan hilvanando todo el plan de redención, cómo Dios se ha revelado en las Escrituras y cómo los ministros de Cristo tienen que ir profundizando, escudriñando, indagando, inquiriendo en las Escrituras para ir a los detalles de todo el plan de la salvación. Qué gran consuelo tenemos nosotros como creyentes de poder encontrar en las Escrituras cómo Dios nos amó antes de la fundación del mundo. Cómo los profetas y los apóstoles se ocuparon en enseñarnos estas doctrinas que les fueron reveladas y que se ocuparon fervientemente, arduamente, en preparar todas las Escrituras para nosotros. Cómo todas las Escrituras convergen y están relacionadas entre sí, de manera que en todas las páginas que abrimos encontramos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios y todo lo que Él ha preparado para su pueblo. Cómo los ángeles puros observan atentamente todo el desarrollo de la redención y se suman a los elegidos para ensalzar y glorificar a nuestro gran Dios y Salvador, quien por medio de su palabra nos sigue revelando esta increíble historia de la redención. Increíble. Esto es lo que miran los ángeles. Y en esto nosotros deberíamos estar ocupados. Dejar de oír los cantos de sirena del mundo que nos hablan de sus cuentacuentos y centrarnos en lo que es una realidad evidente. El Dios eterno, antes de la fundación del mundo, llamó a su pueblo, creó el universo por la palabra de su poder, nos dio su ley y nos dio un gran Salvador que se compadece de nosotros. Esta es la historia de la redención. Vamos a terminar en oración.